Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a este espacio que tiene como objetivo fundamental trasladarles a todos ustedes la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Un saludo de Pablo Carmona en el control técnico y de sonido y de Juan Barbacil que les habla. Saben que lo venimos diciendo aquí en la radio pública durante más de 12 años, pero llevamos 10.000 años innovando e investigando. Y dicen, 10.000 años, sí, 10.000 años innovando. Yo no sé si David Boldova lleva tantos años innovando. 10.000 no, pero muchos sí, ¿no, David?
Sí, más de 30 sí. Aún me falta.
David Boldova, nuestro cocinero de cabecera durante todos estos días, cocinero de la embajada en la Plaza Aragón, que junto con su hermano Alex, que es el sumiller, están haciendo unas cosas muy bien. Y una cocina Nikkei también que tenéis sí, en marcha con un cocinero José, que es una maravilla.
Que es un encanto y la verdad que es una fusión muy diferente, muy atractiva y además tienes dos cartas, ¿no? Sí, que sí, puedes venir cuantas veces quieras, no vas a repetir nunca lo mismo y...
Efectivamente. Muy bien, bueno, pues luego nos darás una recetica porque nuestro invitado especial de hoy es Carlos Calvete Margolles. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, Carlos Calvete es investigador del Departamento de Ciencia Animal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, el CITA, que tantas veces venís por aquí y que siempre es un placer, ¿no? En primer lugar, tiene que decir este presentador que por primera vez es tal el acúmulo de documentación que nos ha pasado a Carlos Calvete que nos ha dado la entrevista hecha, de manera que... La maravilla, porque no he tenido que trabajar casi nada. Plagas de conejos híbridos y dices tú, probablemente no. Esto hay que explicarlo.
Sí, bueno, eso es la información, no era la intención facilitar la entrevista, pero...
No, sí, estoy encantado.
Ponerme en contexto todo el tema de la problemática del conejo, ¿no? Tanto para su recuperación, donde hay poco, como para controlarlo, donde causa daños. El tema de los conejos híbridos es un tema que, bueno, este año ya parece que ya se ha desinflado un poquito, ¿verdad? Estuvo muy en boga hace unos años, porque con la explosión de los conejos se achacaba mucho que eran conejos híbridos, que no eran conejos silvestres, y bueno, pues había que salir un poco, yo y otros muchos técnicos, a desmentir, ¿no? Que realmente el problema no es ese, no es que haya conejos híbridos en el campo, aunque es cierto que tradicionalmente se han soltado conejos...
Carlos, ¿qué es un conejo híbrido?
Un conejo híbrido es un conejo... que se ha cruzado conejo silvestre con conejo doméstico.
Vale, ¿y eso es complicado?
No, eso es muy fácil.
Es fácil.
Es fácil, relativamente fácil. De hecho, cuando había poco conejo, hace 10, 15 años, 20 años, cuando entró la enfermedad hemorrágica y los conejos bajaron mucho, fue una práctica muy habitual que para repoblar o recuperar las poblaciones de conejo se soltasen conejos híbridos, ¿de acuerdo? Porque era más fácil criarlo en cautividad, un conejo híbrido con conejo doméstico,
claro,
o directamente variedades de conejo doméstico, también se llegaron a soltar, e intentar recuperar poblaciones silvestres con ese tipo de conejos. Claro, cuando el conejo silvestre ya ha superado todos los problemas que ha venido teniendo durante estos años y se empezó a crecer las poblaciones, pues se le empezó a achacar que realmente no eran conejos silvestres, que eran conejos híbridos. ¿El por qué? Pues porque se decía que eran más grandes, que eran más voraces, que se subían a los árboles frutales para comer corteza o los brotes, y todo eso pues realmente se puede desmentir. El conejo silvestre de toda la vida, cuando ha tenido problemas de alimento, no tiene mayor problema en subir a los árboles. Es buen escalador, si hace falta, es casi como un gato, ¿verdad? No es un animal que solo ande por el suelo. Y el tamaño y la voracidad, bueno, pues obviamente los conejos, el tamaño corporal varía dependiendo de la alimentación que tengan. El conejo silvestre, si tiene alimento muy bueno, que está en los cultivos básicamente, y en determinados cultivos que son de muy buena calidad para él, pues puede aumentar tranquilamente su peso y ser un conejo más grande que el que puedas encontrar en una zona de secano o sin cultivos. Entonces esas observaciones, y por no desviar la atención del problema real, pues había que desmentir, ¿no? Que realmente no son los conejos híbridos el problema.
Ya. Bueno, durante 4 años, lo digo porque a veces los consumidores y el mundo urbanita, que tenemos a veces una información muy desdibujada de lo que está ocurriendo en el campo, ¿no? O sea, durante 4 años, ahora nos explicarás qué es el triticale, plantasteis este cereal y tenéis conejos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es, o sea, tratar de contextualizar, o sea, en una finca de experimentación plantáis triticale, tenéis conejos, y entonces observáis que los conejos no se lo comen. Pero claro, 4 años. Las investigaciones son siempre muy lentas, Carlos.
Bueno, realmente ahí estás mezclando dos proyectos diferentes, ¿no? Uno fue donde hicimos esa primera observación, aunque hay que avisar que realmente el triticale ya es un cereal, una variedad de cereal muy conocida, es una especie realmente que se utiliza en España desde hace muchísimos años, pero muy poca cantidad.
Muy poca cantidad, ¿no?
Y en un proyecto que tuvimos de conejos en una de las fincas que tenemos en el Cita, que el proyecto duró casi 10 años, no, casi 10, ahí sí que teníamos poblaciones de conejo silvestre en régimen semiextensivo. Estaban cercadas porque no se expandiesen, ¿verdad? Porque el proyecto iba de investigar cómo impactaba la enfermedad hemorrágica, cómo puede utilizar su impacto para controlar los conejos o recuperarlos. Ahí sí que veíamos que cuando se sembraba triticale, porque la idea era darles un hábitat lo más natural posible. Entonces, donde estaban los conejos con sus madrigueras, cada año se les sembraba unas parcelas pues con cebada, trigo o con triticale. Y es cierto que observamos que cuando se sembraba triticale, los conejos no lo comían. Y si obligabas a que solo hubiese triticale y les quitabas el suplemento, que normalmente era pienso compuesto, para que aguantasen el resto del año, aun con todo, eran incapaces de agotar el triticale, se lo comían a la fuerza. Eso es lo que observamos. No era algo nuevo porque ya el triticale ya se comercializaba y se comercializa como un cereal resistente a los conejos, ¿vale? Pero normalmente lo que se le achaca es que es un cereal que aunque el conejo se lo coma, siempre rebrota un poco. No es como el trigo o la cebada que se agotan y desaparecen. Mm. El triticale tiene cierta capacidad de rebrote, entonces se le ponía resistente al conejo porque era esa capacidad de permanecer siempre un poquito verde. Y a la hora de cobrar la PAC, el agricultor siempre tenía más fácil demostrar que realmente había sembrado algo. Porque si pones trigo o cebada, desaparece y aquello queda yermo, ¿no? Mm-hmm. O sea, eso ya existía. Lo que vimos en ese proyecto, de casualidad, es que realmente había algo que el conejo evitaba comerlo. Y ya es en este segundo proyecto, que ya fue más específico, en el de 4 años, que no hicimos siembra, sino que fue un trabajo observacional en campos de agricultores en el uso normal, que hicimos, bueno, controlar cuando ponían, en función de la proporción de triticale o de barbecho o de cebada o de centeno que se sembraba, cómo evolucionaban las poblaciones de conejo de forma natural. Esa fue la segunda parte.
Yo no había oído hablar nunca del triticale, David.
No, yo tampoco.
¿Verdad?
No.
¿Qué es el triticale?
Triticale es una especie de cereal que surgió por casualidad hace ya, creo que en los años 40, creo recordar, y en los países de Europa del Este. En un centro de investigación se hibridaron de forma casual centeno con trigo, ¿de acuerdo? En siembra experimental de centeno-trigo de repente surgió algo nuevo en medio y vieron que era una especie que se había hibridado y era una especie que se podía reproducir y era el triticale, por eso le llama triticale, porque es trigo y lo que es el segundo nombre del centeno, ¿de acuerdo? Al principio es una especie que ha heredado parte de los beneficios del trigo en cuanto a productividad y a beneficios para su consumo, y parte de la rusticidad o capacidad de proliferar en condiciones más duras del centeno. El centeno es un cereal que, digamos, tiene poco uso para la alimentación humana en países más civilizados, porque siempre preferimos la harina de trigo, que es mucho más fina para todo.
Eso te iba a preguntar, porque sí que hay pan de tritordeum o hay pan de espelta, pero ¿puede haber pan de triticale?
El tema del triticale es muy productivo, pero comparado con el trigo es menos panificable.
Vale.
Pero es cierto que hay muchísima investigación centrada en esta especie.
Porque si es más barato, como dices.
Para obtener muchas más variedades, hay un montón de variedades de triticale y siguen saliendo nuevas y cada vez se va mejorando. Va mejorando en productividad y va mejorando en cualidades. Con lo cual, digamos que sigue siendo un cereal de segunda, por lo menos aquí en España, pero en Europa y en otras zonas productoras de grano de cereal es una de las primeras variedades que se utiliza, su rendimiento.
En la documentación que nos has pasado, dices que ya lo estabas comentando, que quizás se paga menos el triticale.
Sí, a nivel...
¿Y
sí.
Eso es el motivo por el que los agricultores plantan menos o por qué?
No estoy muy puesto en ese tema porque el tema es complejo, ¿no?
Ya.
Entonces yo sé que hasta hace no hace mucho, cuando un agricultor cosechaba triticale no era muy bien aceptado en lo que es el distribuidor, en los silos. Ahora parece que no hay tanto problema para aceptar el triticale como un cereal más a la hora del aprovechamiento y de asimilarlo al trigo o la cebada. A nivel económico es menos rentable por eso mismo, porque se paga menos, porque es de menor calidad. Pero es cierto que con las nuevas variedades la cosa parece que se va supliendo. Entonces, luego está el equilibrio de, bueno, el triticale me sale más barato, gano menos en rendimiento, pero en zonas donde hay daños de conejo, si siembras trigo o cebadas, que no vas a cosechar absolutamente nada. mientras que el titicaca le puede permitir cosechas, ¿de acuerdo? Entonces luego ahí está ese equilibrio de hacer cuentas y ver qué es lo que importa. Claro. De todas maneras, el titicaca, estamos pensando en él no como una herramienta permanente para controlar a los conejos.
Eso, por ahí va a ir ahora.
Sino una herramienta temporal que ayude a controlar a los conejos con las herramientas tradicionales que existen hasta ahora. O sea, una herramienta más que apoyar.
En el estudio lo decís, incluso dais alguna indicación a los agricultores, porque cuando hay campos que se quedan en barbecho, por lo de un año sí, otro no, y demás, aconsejáis el plantar triticale. Claro, la gran pregunta, tú me acabas de decir que es un estudio y que habría que estar más pendientes, ¿no? Pero la gran pregunta es si se planta triticale y ahí no entran los conejos, pero si a la vez alfalfa, los conejos van a ir a la alfalfa o van a ir a la
centeno.
Claro,
y se van a centrar más en el campo de alfalfa que esté al lado.
Claro, entonces, ¿cuál es el beneficio realmente más allá de la investigación y de que os habéis dado cuenta de por la investigación y por vuestras experiencias que los conejos no se lo comen, ¿no? Pero ¿cuál es el beneficio entonces?
El conejo hay que pensar que es una especie que tiene una gran capacidad reproductiva, no tanto como se le achaca, que eso es un poco exagerado, el hecho de que se pueda reproducir todo el año, pero su reproducción depende mucho del tipo de alimentación. Si la alimentación, sobre todo cultivos que producen una alta proteína, los conejos sí que entonces crían a pleno potencial. Y con esa capacidad de reproducción tienen una, digamos, son capaces de compensar, además de manera muy, muy grande, y realmente es más de lo que parece, de compensar todos los factores negativos que les afectan, las enfermedades y sobre todo la caza, que es el principal activo que tenemos para controlar los conejos hoy en día. Entonces, mientras tú intentas controlarlo aumentando su mortalidad, por la actividad cinegética, por ejemplo, si tiene buen alimento, si tienes cosechas que son muy buenas para él, es capaz de compensar muy fácilmente todos esos conejos que estás cazando, ¿de acuerdo? Con lo cual, estás invirtiendo un esfuerzo muy grande en cazar, y el impacto real sobre la población es muchísimo menor de lo que nos pensamos, que es como llevamos muchos años haciendo esto. Entonces, claro, otro de los factores es limitar esa reproducción. Hay más herramientas, ¿de acuerdo? De reducir la calidad del hábitat, destruir madrigueras, pero uno de los factores importantes es el alimento. Entonces hay, digamos, dos tipologías de zonas en las que hay que diferenciar. Unas zonas que es la que nos estamos centrando ahora, que son los agrosistemas de cereal en secano, que es donde se ha hecho este estudio, y estas son zonas en las que los daños son básicamente en plantas de leñosas en frutales, en vid, que son más delicados, y que ahí, digamos, las circunstancias pueden ser algo diferentes. Pero en zonas en las que el sustento y la razón primera de que haya abundancia de conejos son los campos de cereal, obviamente el plantar trigo o cebada, eso aumenta la capacidad reproductiva al máximo de esta especie, mucho más que lo que es la propia vegetación natural.
Claro.
Entonces, ya se vio hace años, han hecho estudios aquí en Aragón y en otras zonas, muy claramente, que cuando tienes los campos, sabes que aquí en Aragón y muchas zonas de secano se hace un aprovechamiento alterno. Un campo se siembra un año y al siguiente se deja en barbecho. Los años que se deja en barbecho, eso supone una reducción de la alimentación muy importante y los conejos crían menos. Criar menos significa básicamente que el tamaño de camada, pues en vez de ser de 6, 7, 8 gazapos, es de 3, 4, ¿vale? Por un 50% de reducción. Obviamente, si esos campos están alternos, tienes un campo en barbecho, el de ala está con cebada, el otro en barbecho, el otro está con trigo, allí los conejos no se mueven mucho más allá de su madriguera. Entonces, si tienen un campo dentro de su radio de acción con comida, va a estar criando a pleno potencial todos los años. Que tienes una sobrepoblación de conejos muy, muy grande. Entonces hay que tender hacia la sincronización. Es decir, todos los años se siembran todos los campos o todos los años y el año siguiente se dejan todos los campos en barbecho. Eso sería lo ideal. Problema, que hay diferentes propiedades, diferentes agricultores,
claro.
Y no es fácil sincronizar. Entonces, ¿qué es lo que supone el triticale? Pues que en los años en los que tienes que sembrar y si realmente no puedes hacer esta sincronización del uso de los campos, en vez de sembrar trigo o cebada, siembras triticale. Que al nivel de reproducción del conejo va a suponer parecido al barbecho.
Entendido.
Limitar esa reproducción. Varios años, pero sí tienes que seguir aplicando medidas de control tradicionales para aprovechar ese momento y controlar las poblaciones de manera permanente, ¿no? Que luego sea un nivel más tolerable.
David, en uno de los viajes que hice por Colombia, unos cocineros hermanos, se llaman los hermanos Rauch, vieron que en la parte alta de Colombia, en la zona del Pacífico, habían descubierto un pez que era, pez león creo que se llamaba, que se comía todo. Y entonces estaban hartos, ¿no? Entonces estos dijeron, ¿y por qué no nos comemos nosotros al pez león?
Es una buena forma de contraatacar.
Bueno, pues estos cocineros, que eran muy famosos, son muy muy tal, empezaron a cocinar el pez aquel, ¿no? Y entonces ahora se ha convertido en un plato fantástico, ¿no? Bueno, a ver, salvando las distancias, el conejo está muy bueno, ¿no?
El conejo está muy bueno y aparte yo creo que es un producto, a modo consumidor, no tiene tanta aceptación como otro tipo de productos de carnes, ¿no? Uh-huh. Y bien cocinado es una maravilla, es exquisito. A mí siempre me ha gustado desde chiquitín.
Es una carne blanca.
Es una carne blanca, muy agradable, a la brasa está extraordinario y con un alioli, una mayonesita de ajo, cualquier cosita acompañada ya extraordinariamente, pero luego, aparte de ese escabechado clásico que también gusta, lo podemos guisar y lo podemos estofar y le podemos dar diversos sabores, ¿no? Aparte de los que hemos mencionado anteriormente.
Bueno, estamos hablando con Joaquín Calvete, que es investigador del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, dentro del Departamento de Ciencia Animal, ¿verdad? ¿Lo digo bien?
Sí, Carlos Calvete.
Carlos, no sé qué he dicho.
Joaquín, creo.
Joaquín, bueno, pues no, Carlos Calvete. Os concedieron el premio Prensa Agraria 2025 al artículo. ¿Qué supuso para vosotros este reconocimiento? Porque está muy bien, ¿no?, ese premio.
Hombre, sí, la verdad que a nivel personal se agradece, ¿no? Pero fue más sobre todo el hecho de que el premio recayese en un artículo sobre esta temática. El tema del control del conejo y de los daños de conejo es un tema que siempre parece que está teñido de un cierto derrotismo, ¿no? Cuando incluso ves en la prensa, esto es imposible de controlar, esto no tiene solución, no se puede hacer nada. Pasaba algo parecido cuando se trataba de recuperar el conejo, también hay un derrotismo. Yeah. Afortunadamente se ha recuperado en muchos sitios, y quizá demasiado. Pero el que deis en el premio a este artículo, nosotros nos hemos visto una utilidad de decir, oye, se puede hacer cosas, a poco que se ponga un poco más de ciencia, un poco más de paciencia, se puede hacer estudios y buscar nuevas herramientas que todas juntas y bien aplicadas igual ayudan a solucionar este problema. Mejor que el derrotismo al que ya estamos, parece que nos estamos abandonando.
Sí,
¿no?
Sí, todo es
un problema, nos quejamos y ahí se queda.
Efectivamente. Bueno, Carlos Calvete, vamos a ir acabando, pero nos va a dar una receta, no sabemos si de conejo o de qué, David Boldova, del restaurante La Embajada. Vamos con la receta. Cuéntanos, David.
Bueno, pues ya que teníamos el conejo encima, sí, ¿no?, de la mesa, vamos a declinarnos por él. Y vamos a mezclar un poco las dos técnicas que hemos comentado, el guiso y brasa, ¿vale? Ya está claro que para una casa a modo convencional iríamos simplemente con el guiso y, por ejemplo, pues cada más profesional o el que tenga más recursos puede previamente elaborar el conejo salpimentado a la brasa, pero sin terminar de hacer, y luego guisarlo. Y así le das ese guiño a tradición, a guiso, pero con unos sabores detrás ahumados, a brasa, que le van a dar un guiso bastante más innovador. Mm. Entonces cogeríamos unos buenos, un buen aceite de Bajo Aragón, evidentemente, en una olla con un fuego medio alto, doraremos unos ajos y le añadiremos también un poquito de cebolla de Fuentes, un blanco de puerro, unas zanahorias y todo trozos gruesos y regulares. Cogeremos ese conejo que previamente lo hemos dorado para darle que sea también más atractivo y más rico a la brasa, o si no, lo habremos previamente marcado antes de añadirle los ajos en la olla que habíamos mencionado por ambos lados. Lo cubriremos con un poquito de caldo vegetal y le añadiremos, en este caso, un vino tinto fino. Le vamos a añadir también una manzana, unos cuartitos de manzana peladita y unas ciruelas pasas. Y lo dejaremos cocer durante 20-25 minutos, si lo hemos marcado previamente, y si no, durante 35-40, si no lo hemos hecho en brasa, como hemos comentado al principio. Lo dejamos a cocinar a fuego medio, lo retiraremos y trituraremos todas las verduritas con la manzana y la ciruela y le naparemos para darle ese sabor descomunal.
Todo esto sin papeles, Carlos.
Ya, de memoria.
Sí, de memoria.
De sabiduría, vaya.
Tú nos has pasado aquí 100.000 páginas para hacer el... Pero David Boldova sin papeles. Qué bueno. A mí no me va a salir esa receta, David. No sé cómo lo verás.
Bueno, hay que intentarlo. Vamos a intentarlo, que igual luego, y si no, lo hacemos juntos, ¿eh?
Sí, si no. Carlos, hombre, algún conejo sí que podrías traer, ¿no?
Ahora menos.
Muchas gracias, Carlos Calvete y Alcita, por estos minuticos aquí en la Radio Pública. Felicidades por el premio, enhorabuena por el estudio y seguiremos informando.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Gracias, David Boldova, del restaurante La Embajada.
Un placer y enhorabuena también por el premio.
Y a todos ustedes, amigos, hasta pronto, hasta la próxima.